Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
Si pudiera describir lo que me dejó el libro de Dafna Viniegra, después de leer hasta la última página, para mí es un ejemplo de resiliencia y de valentía. Dafna ha vivido muchas vidas, ha sufrido muchas muertes reales y metafóricas. Abuso sexual, consumo de drogas, aborto, relaciones tóxicas, codependientes, desórdenes alimenticios, infidelidades, experiencias peligrosas. En fin, una vorágine emocional. ¿Y saliste de ahí? De todo eso. Que por cierto, al leerlo me dolía. Y ahora tienes mucho para enseñarnos. Y por eso te invitamos nuevamente a este tu podcast, porque como dijo la jefa Wirrárika, te has parido a ti misma.
Bienvenidas Dafna y Sofía, que están aquí en cabina. Y Dafna es autora del libro Sanar para crecer y trascender, que es una historia real para detener el abuso sexual infantil. Y Sofía es su mejor amiga y socia. Es fundadora de ILAS, que es una fundación que las siglas significan Infancia Libre de Abuso Sexual. Les voy a leer un par de extractos del libro de Dafna para que la gente lo compre y entienda de lo que vamos a hablar para cambiar historias. Dice: a partir de ese momento me rompí. Desde ese momento todas mis relaciones se movieron de balance. Ya no ocuparon el lugar al que por destino pertenecían. No tuve consuelo. Hoy sigo intentando desenmarañar lo que ese evento generó en mí. De haber gritado, cual becerro tras la yerra, no habría tardado tanto en sanar. Pero callé. Casi perforé mi pecho con los golpes para intentar sanar mis culpas. ¿Qué culpa puede tener una niña de 5 años? Pero así se interpreta el abuso sexual infantil. Total y absoluta culpa. Y en otra página más adelante dice: yo no buscaba ser rescatada. Yo necesitaba que me castigaran más, que me pusieran más al servicio, que me lo demandaran, que me reclamaran de manera cada vez más agresiva y así agrandar a la eterna víctima, esa víctima que es mi propio verdugo.
Pues bienvenidas Dafna y Sofi.
Gracias.
Y después de esto que acaba de leer Mónica, Dafna, te quiero preguntar, ¿qué te salvó? ¿Qué te hizo ser la Dafna de hoy? ¿Qué te sacó de ese círculo vicioso de víctima y verdugo?
Pues, lo primero que me salvó, que creía yo que era lo que me salvaba, eran mis hijos. Porque en un principio empecé a trabajar con esta excusa de que para no pasarles el trauma generacional a ellos, para no invadirlos con mis culpas y con mis miedos. Pero a medio trabajo me di cuenta que no tenía que ser para ellos, porque si era para ellos los hacía responsables de mi sanidad o de mi locura. Entonces encontré que tenía que trabajar para mí, para encontrarme serena ante mis decisiones, para encontrarme confiada de la persona que soy ahora y saberme estar.
Saber estar en paz contigo.
Lo más posible.
Yo no he leído el libro. Estuve en el podcast pasado contigo y escuché tu historia. Pero lo que yo he compartido con Pau es que es una historia súper fuerte que vale la pena leer simple y sencillamente para que esto deje de suceder, ¿correcto?
Así es.
El objetivo principal de este libro, aparte de escribir para sanar, que es un proceso hermosísimo que nos compartiste. El objetivo principalmente es querer, o sea, tu objetivo tan lindo, aparte de sanarte a ti misma, tiene un propósito enorme, ¿no? Que eso es lo que se me hace muy interesante hoy hablar aquí, porque historias, hemos estado ahí como en medio en polémica por estar hablando estas historias fuertes en radio y en que se quedan grabadas y que son personas que conocemos y de nuestros entornos y demás. Pero sí, Paulina y yo creemos que la forma para avanzar es no creer que todo es normal, o sea, que empecemos a hablar de las cosas, ¿no? Por eso es de lo que hablas de las familias funcionales, ¿no?
Claro.
Si es que se pueden describir así, ¿cómo haces tú para conectar con las personas que no dimensionan los riesgos del mundo o que no vivieron esas historias como la tuya?
Yo creo que lo primero es como entender la, pues la parte humana de todos, ¿no? Reconocernos desde la imperfección y desde ahí podernos hablar, pues, con todos los temas sobre la mesa, porque lo que hemos encontrado, Sophie y yo, en esta ya larga investigación acerca del abuso sexual infantil, es que el silencio lo perpetúa y el callarse porque no se vayan a enterar los demás o porque tengo un miedo tremendo a que me vean como realmente soy, ¿no? Y fui. El quitarte la máscara y encuerarte y poder salir tal y como eres sin tener que aparentar absolutamente nada, creo que esa es la salvación. Y no lo digo a manera de que yo ya esté salvada, sana y completamente en control, sino muy por el contrario. Pero por lo menos consciente de dónde vengo para saber disfrutar el momento en el que estoy.
Pues qué bonito, Dafna. Fíjate que yo acabo de terminar tu libro. Les decía que vengo emocionada, conmovida, movida en muchos sentidos. Y pues les quiero contar a todos los que nos están escuchando que este libro, además de contar la historia de Dafna, que pues es de estas historias que quiere saber qué pasa, ¿no? Y cómo está ahora Dafna, dónde está y qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, además de la historia, tiene tres cosas distintivas que me gustaron mucho de cómo está estructurado el libro. Una son las ilustraciones, uh-huh, de Natalia Telles, muy padres, que ya nos habías contado en el podcast anterior. La otra es la música sugerida, uh-huh, que también muy sí, buena, y hay una playlist en Spotify que les vamos a compartir en nuestro Instagram. Ahí les vamos a poner también las sugerencias. Y un método de prácticas sugeridas o de herramientas que vienen en cada capítulo, desde todas las terapias que supongo yo que fueron las que fuiste utilizando para sanar toda esta historia de lo que te sucedió, ¿no? Entonces, desde piedras obsidiana, temazcales, tinas de hielo, meditaciones, ejercicios de respiración, un chorro de cosas que, por cierto, aquí en este podcast nos encanta, Mónica y a mí, platicar de este tipo de terapias porque a todos nos sirven, ¿no? Y es importante conocer todas las herramientas que existen. Y entonces, te quiero preguntar, ya me voy a la pregunta, es ¿dónde aprendiste tantas cosas de las que ahora nos sugieres a todo el mundo para sanar?
Pues realmente fueron las cosas que se me vinieron poniendo a mano y yo, como estaba tan rota y tan desesperada, lo que llegaba intentaba. También tuve una maestra buenísima, Silvia Valdés, que ella fue la que me fue guiando en este camino y un buen rato fui de su mano. Y obviamente también todo lo que vas escuchando, ¿no? Las tinas de hielo y estas cosas. También mi marido ha sido muy bueno en sugerir.
Todo tipo de terapias,
sí. Entonces, yo creo que todo este tipo de, pues, de herramientas que uno utiliza en los momentos de necesidad de llegar a un estado alterado de conciencia para solamente así poderte ver desde otro plano, para salirte de la vorágine de pensamientos y cosas que te abruman, ¿no? Y que muchas veces te sujetan al pasado. Este estado alterado de conciencia del ayuno, del frío, de la meditación, solamente te dan ese momento preciso en donde puedas respirar y estar presente para encontrarte.
Oye, ¿y de estas terapias? A ver, explícanos alguna que otra, así dos, que consideres sí, importantes comentarnos, ¿no? Porque
hay muchas, sí, ajá, pero dinos dos así que...
Dos o tres que digas, híjole, estas están buenísimas.
Pues mira, a mí la terapia de la obsidiana me llevó a lugares tremendos porque es completamente ver la sombra de cara y era lo que yo necesitaba, ¿no? Darme como este espejo tremendísimo de qué fue lo que pasó, que realmente la persona en la que me convertí a mí me sirvió mucho en su momento. Los baños de hielo son maravillosos y Sof es experta en esos, mucho más que yo. El yoga, pues yo creo que es una disciplina psicofísica maravillosa que todo mundo deberíamos de practicar. Y pues raro y tal vez a mucha gente se le pueda hacer extraño, pero después de todo este peregrinar espiritual, acabé yendo a esa fe de niña en donde ahora, o sea, no hay cosa más que pueda yo hacer que sentarme y rezar en la noche y orar y realmente entrar en ese ser espiritual que todos tenemos, ¿no? En ese ratito de paz, y para mí es una bendición.
Mi pregunta, creo que la más difícil de entender para mí, digo, primero, según yo no tengo una historia así, y creo que es, o sea, la quieres entender, pero lo que más difícil se me hace es cómo llegas al momento de transformar tanto dolor y tanta agresión, porque aunque no vamos a hablar hoy de eso, y la verdad sí quiero que lean tu libro, porque ahí está realmente tu historia, ahí está ahí los detalles para las personas que quieran saberlos, porque hay personas que no les gusta escuchar esas historias, ¿no? Pero sí, el haber sufrido de abuso infantil desde muy chiquita, y tan constante y tan cercano. ¿Cómo transformas eso, tanto dolor, en este amor para derramar en una fundación para ayudarlos?
Pues fue una necesidad. Se convirtió en una necesidad. De pronto, la conclusión del libro es la parte de la comprensión al otro, la comprensión al que agrede, la comprensión a aquel que se ve con tal desasosiego que acabas haciendo brutalidad tremenda. Entonces, en ese sentido de la comprensión, de pronto estaba con mi esposo y le digo, híjole, es que deberíamos de inventar una línea en donde la gente que está a punto de abusar a los niños pueda llamar y le puedan dar terapia para que se contenga, pueda sacar todos sus dolores que lleva dentro, porque llevan, imagínate los dolores que deben de tener dentro. Y entonces regreso de la vacación, le cuento a Sof y obviamente, como siempre,
soy un poco intensa.
Intenseamos las dos en el tema, nos pusimos a investigar, encontramos unas cosas increíbles que están pasando en el mundo, exactamente de eso, de atención a los agresores, y de ahí dijimos, vamos por todo, nos hicimos asociación en rapidísimo, y pues ahorita ya estamos trabajando de la mano de Reinserta, que es una asociación, una fundación grandísima en la Ciudad de México, y Sof es mucho mejor para explicar todo esto que yo.
A ver, ahora sí.
Sofi, cuéntanos.
Cuéntanos de la fundación que nació a raíz de la historia de DAF.
Sí, bueno, DAF es la mujer más valiente que conozco. La quiero con todo mi corazón y la admiro muchísimo.
¿Qué dices tú?
Y, no, en serio. Y siempre hemos tenido esta como cosa de hacer algo juntas, ¿no? En algún momento hicimos comida, en algún momento queríamos ir a dar clases de yoga a prisión. Como que siempre nos como conectamos muy bien y trabajamos bien juntas. Yo conocía su historia de antes de que existiera el libro. Fui conociendo más cosas y más detalles conforme iba escribiendo el libro. Y sí, o sea, yo creo que a cualquier persona que le platicas una historia de abuso sexual en la infancia se le apachurra el corazón y se mueven muchas cosas, ¿no? O sea, la primera reacción es como una rabia y un enojo, porque pues no hay nada más cruel que lastimar a un niño de una manera tan extrema y con un impacto tan grande para el resto de su vida. Y la segunda reacción, o bueno, no la segunda, como la décima o la veinteava, ya que le echas un poquito más de ojo, es esta parte, justo lo que decía Daf, de decir, ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad para que haya tantos agresores sexuales de menores? ¿No? Y de reconocernos como parte del problema, porque, por ejemplo, en programas de prevención de abuso sexual, tú haces todo para que tu hijo no vaya a poder ser una posible víctima, porque no quieres ni siquiera pensar que tu hijo se convierte en un agresor.
¿No? Es que no le cabe en la cabeza a nadie.
A nadie, o sea, a nadie. Y por eso sigue existiendo el abuso. O sea, es esta parte de no ver el problema de manera integral, ¿no? O sea, y eso lo hablan mucho. Trabajamos con una asociación en Estados Unidos que se llama Stop It Now, que son pioneros en líneas de ayuda para trabajar con personas en riesgo de convertirse en agresores sexuales. Nosotros tratamos de no utilizar los términos pedófilos y pederastas porque no nos gusta marcar o poner una etiqueta a la persona, ¿no? O sea, de entrada porque nadie escoge sentir atracción sexual por un niño, ¿no? No es como que un día amaneces y dices, hijo, hoy quiero que me guste la chavita de al lado. No, no es una elección. Entonces, ellos no son culpables por el deseo que sienten, pero son 100% responsables de las acciones que hagan. El problema es que no hay un espacio en donde la gente pueda hablar de estas, pues sí, de estos impulsos o de estos deseos que tiene, porque es un estigma enorme, ¿no? O sea, porque poder llegar a lastimar a un niño de esta manera es lo peor. Y es algo impensable y es algo pues, que nadie se cree capaz, ¿no? Mientras no sientas este deseo, o porque no únicamente es por deseo sexual, hay gente que lo hace por un tema de control, por un tema de rabia. Entonces, de ahí sale la idea de hacer la asociación. Queremos reenfocar la prevención. Todos los esfuerzos que se hacen en prevención en México son de prevención de la victimización. Uh-huh. Tú volteas con tu hijo y le dices, oye, mi amor, estas son tus partes privadas. Nadie te debe tocar tus partes privadas, ni te debe ver, ni te debe fotografiar. Si alguien quiere hacer eso, tú dile que no. Tú dile, no, eso no quiero que lo hagas, ¿no? Y sal corriendo y ven y dímelo a mí. Suena padrísima la idea, pero ¿qué es lo que acaba pasando en realidad? De entrada, el 85% de los agresores son familiares. Entonces, tú le estás diciendo a tu hijo que alguien malo te pudiera hacer eso. ¿Cómo va a reconocer que su tío que quiere y que adora es alguien malo, no? Entonces, ahí está el primer...
Lo que es acción es mala.
Ajá. O sea, o que pues, es alguien malo. O uh-huh. La acción es mala, pues ya le dijiste que la acción es mala, pero entra en conflicto porque es mi tío y lo quiero y me está haciendo algo malo, entonces sí o no. Y después tampoco estamos considerando el tema de la manipulación y de la madurez. Los agresores sexuales no llegan de la nada. Trabajan con el niño, ¿no? Van viendo si puede guardar secretos, empiezan a buscar momentos en donde estén a solas, hay manipulaciones, les voy a decir que tú dijiste que querías o les voy a decir que tú dejaste que esto pasara o si dices algo voy a matar a tu familia. O sea, hay un millón de cosas que hace que los niños pues, no se atrevan a hablarlo. Y también que se queden congelados. O sea,
también
es una
que lo bloqueen
natural.
Emocionalmente. Ajá. ¿No?
Y el quedarte congelado, porque si les dices, grita y sal corriendo. Oye, la respuesta natural es como el venado que lampareas en la noche, ¿eh? Se queda ahí, no sale corriendo y te le estampaste. O sea, es una respuesta natural. Cuando tú te ves que no eres capaz de resolver el tema, o sea, la primera es fight, grito y digo no, flight, salgo corriendo. Uh-huh. Y la tercera es cuando ya no viste para dónde hacerte, me quedo congelada. Sí. ¿No? Eso es una respuesta natural. Y después métele el tema de la culpa, porque tú ya le dijiste 20 veces a tu hijo que nadie puede hacer eso, que tú tienes que decir que no y tienes que salir corriendo. Entonces, chin, mi mamá ya me dijo que esto es lo peor y yo dejé que pasara.
Y entonces es una cadenita y te dejas abusar.
Y es una cadena que impide que los niños hablen del abuso. De hecho, el programa que estamos haciendo entre Hilas y Reinserta, el título de todo el proyecto, de todos... los diferentes pasos que vamos a hacer, se llama Rompiendo el Silencio. Y es rompiendo el silencio porque para terminar el abuso tenemos que hablarlo. No solo hablarlo de, oye, mi amor, esto no puede pasar. Hablarlo de todo, ¿no? O sea, también las personas que sienten atracción a los menores tienen que atreverse a hablar para poder tratarse y para no actuar sobre el impulso que ellos tienen. No es como que la atracción sexual va a desaparecer porque la pedofilia o la atracción sexual a los niños no es algo que tú vas a quitar, ¿no? Pero puedes ayudarlos a sanar esta parte que los lleva a tener impulsos que no pueden controlar. Esta parte de los impulsos sí la pueden llegar a sanar. Y entonces pueden reconocerse y decir, yo siento esta atracción, pero nunca en mi vida voy a hacerle daño a un niño. ¿No?
Porque de hecho, la conciencia.
En Estados Unidos hay varios grupos que trabajan con un programa como si fuera un tipo AA. Se llaman Virtuous Pedophiles. En donde tienen sus juntas, van a terapia, tienen sus padrinos y ellos solitos se comprometen diario a nunca dañar a un niño, ¿no? Y entonces, esto es lo que queremos hacer. O sea, de entrada, quitarle la responsabilidad a los niños. Los responsables somos los adultos, sí. Tanto las personas que están en riesgo de abusar como los que los cuidamos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? También romper el silencio. ¿Cuántas veces no estás incómoda con ciertas situaciones y no te atreves a hablarlo porque te da pena o porque te da nervios que piensen, ¿no? Porque te pasó a ti, lo tienes normalizado, que también es algo bien fuerte. Claro. Pero pongamos el ejemplo, ¿no? O sea, yo, gracias a Dios, no soy víctima de abuso sexual en la infancia. Pero han habido momentos en los que me he quedado callada, que he visto cosas que incomodan, ¿no? O sea, desde tonterías, no sé, que un niño no le quiere dar un beso a alguien y te pones, ay, bueno, ya dale un beso. No. O sea, y si no te atreves a hablar de las cosas más simples y a poner límites en las cosas más simples, ¿cómo te vas a atrever a hablar o a poner un límite en cosas que son, pues, más fuertes, ¿no? O sea, si estás viendo que no te gusta la manera en la que el abuelito agarra a la nieta y se la sienta y le da ciertas caricias en donde evidentemente tu hija está incómoda, déjate ya, si sea o no sea, porque tú nunca vas a poder conocer las intenciones, ¿no? Uh-huh. Pero ves los comportamientos. Y eso es lo que tenemos que ir, y es lo que tenemos que hablar, y es lo que tenemos que abordar. Oye, fíjate, a mi hija no le gusta, no se siente cómoda con lo que estás haciendo, ¿no? Uh-huh. Por favor, bájala. Y hablar de esto, aunque suene que dices, ay, muy no es fácil.
No, no es nada fácil. No es nada muy incómodo. Fácil,
porque tú no quieres estar acusando a alguien de algo que tal vez no es, ¿no? Uh-huh. Es este miedo de, yo no quiero que se ofenda mi cuñado de que le esté diciendo que tal vez esta cosita de secretitos y de tú y yo, ish, que puede ser algo inocente, pero como nunca vamos a saber si es algo inocente o no, lo tenemos que hablar y tenemos que intervenir, pero no quiero que él se sienta.
Sí.
Ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que él se sienta. ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Que evites un abuso. Atrévete a hablar y evite el abuso, ¿no?
Esa sería una de las razones principales por las cuales hay tanto abuso hoy en día, el que no hablamos, ¿o cuál dirías tú que es?
Sí, yo creo que el tema de no hablar hace que se perpetúe, porque de entrada ahorita casi toda la carga está en las víctimas, ¿no? O sea, a la gente le cuesta hablar o reconocer que fue víctima de abuso sexual en la infancia porque, como bien lo dice Daf en su libro, se sienten culpables de lo que les pasó cuando nunca fueron culpables. Un niño nunca en la vida va a poder ser culpable de algo que le pase. Los culpables o los responsables somos los adultos. Los adultos que los tuvimos que haber cuidado, que no nos dimos cuenta y no los cuidamos. Los adultos que cometieron la agresión o los adolescentes que cometieron la agresión, porque hay muchísimos adolescentes que están abusando sexualmente ahorita. En Estados Unidos, por ejemplo, ya el 70% de las agresiones sexuales a menores son de adolescentes, no de adultos.
¿Y por qué crees que sea eso?
Hay mil cosas. Hay un tema muy fuerte relacionado con el uso y la exposición temprana a la pornografía, en donde pues, se corta un desarrollo sexual saludable, ¿no? Se les empiezan a meter ideas que no son. Reciben información cuando no tenían la madurez para recibirla. Empiezan a explorar o a querer repetir comportamientos de cosas que vieron. Hay un montón de cosas. Y la otra, que es algo que también vamos a trabajar en el programa, en la investigación que queremos hacer, es un tema que se llama experiencias adversas en la infancia. Hay como que este mito que si tú fuiste agredido sexualmente en infancia, te conviertes en agresor. Pero no es únicamente si fuiste agredido sexualmente, ¿no? Ya está estudiado en diferentes países y lo queremos hacer por primera vez en México. Investigar qué son las cosas que te pasaron a ti de niño que no te dejaron convertirte en una persona sexualmente, emocionalmente saludable, ¿no? ¿Qué te cortó tu desarrollo? Y mucho de esto son las experiencias adversas, el maltrato físico, la humillación, el abuso sexual. El tema de estar expuesto a, por ejemplo, si tú viste cómo violentaban a tu madre, eso te hace súper reactivo, ¿no? Si estuviste sometido a violencia física en tu adolescencia, que es cuando se van conectando como el cableado en el cerebro que va como, pues sí, armando tu sexualidad, ¿no? Se empieza a relacionar la sexualidad con la violencia y con el dolor. O sea, hay ahorita un montón de información que hace 15 o 20 años no se conocía, que tenemos a la mano y que tenemos que estar conscientes, porque no es únicamente trabajar con los que hoy en día agreden o con los que están en riesgo, es ver qué hacemos para que los que hoy son niños no se conviertan mañana en agresores, ¿no?
¿Y qué sugerirías? ¿Qué hacemos con los niños hoy?
A ver, tenemos que entrarle de lleno a la educación sexual educación sexual integral. ¿No?
Ajá. Y sobre todo para empezarles a presentar cómo funciona ahí.
Ajá. A ver, hablar.
No tanto el funcionamiento, sino el consentimiento.
El consentimiento.
Sí. Eso es
educar en consentimiento es importantísimo, ¿no? Importantísimo. Educar que no es no, pero que cuando te dicen sí y el cuerpo dice no y está temblando, también es no. Porque
Exacto. Escuchar a tu cuerpo.
Dice en su libro, entre risas y llantos. O sea, sí, tienes que saber escuchar todo. Tienes que ver que la persona en verdad quiera lo que estás haciendo. Y si no lo quieres, no. ¿No? Esa es una parte. También exponer a los niños a un trato físico y de cariño, porque el tema del apego te marca muchísimo. Y tú, es mucho más fácil que reconozcas un trato que no es debido o un contacto indebido si tienes el contacto amoroso debido. Entonces, los niños que no están expuestos a contacto amoroso, que no tienen un apego seguro, entonces es muchísimo la educación, ¿no? Y estamos en una generación que nos está tocando educar y enseñar cosas que a nosotros no nos enseñaron. Uh-huh. Entonces, nos toca doble chamba. Tenemos que aprender a dar algo que tal vez no recibimos y tenemos que empezar a actuar diferente, y es mucho trabajo, pero es importantísimo, ¿no? Y también tenemos que hacer parte de la solución a las personas que agreden. Los tenemos que poder tratar, tenemos que darles algún tipo de seguimiento, tenemos que hacerlos responsables de sus acciones y que se responsabilicen para en verdad entrar en un proceso de transformación y comprometerse a no volver a lastimar a un niño. Y parte de ese trabajo es reconocer su parte dolida que los lleva muchas veces a esto, ¿no?
Agredir.
Sí, y a escucharlos, porque a lo mejor ahí, escuchándolos, te das cuenta de cuáles son las razones, de dónde viene, y aprendes del... O sea, hay como todos los problemas, hay que entender bien el problema para encontrar la solución correcta, ¿no? Y entonces sí, ellos nos pueden dar muchas respuestas. A ver, te voy a hacer una pregunta, Sofi. ¿Por qué te involucraste tan activamente en esta causa? Todas las personas, y lo decía fuera de micrófono, nos llaman la atención ciertas causas porque somos seres sociales y al final somos seres amorosos. O sea, en nuestro interior todos tenemos amor, ¿no? O sentimos amor y producimos amor. Entonces, nos llaman la atención ciertas causas o actividades que queremos ayudar, ¿no? Entonces hay gente que le gusta ayudar enfermos, hay gente que le gusta ayudar migrantes, hay gente que a mí me llaman mucho la atención los temas de educación, por ejemplo. Entonces te quiero preguntar a ti específicamente, Sofi, ¿por qué decidiste involucrarte en esta causa de prevención de abuso sexual?
Mira, primero, Daf y yo tuvimos la suerte de conocernos aquí en Guadalajara. Nuestros dos hijos grandes son de la mismita edad, se llevan 3 semanas. Nos conocimos en el kinder y desde ahí llevamos siendo muy buenas amigas. Ahorita es mi mejor amiga. Y me tocó vivir su proceso, ¿no? Me tocó ver por lo que pasaba. Me tocó ver el dolor que tenía. Me tocó ver el trabajo que cuesta y la valentía que se necesita para meterte a la parte oscura y estar dispuesto a trabajarlo. Y por eso nunca le dejo de decir que la admiro como a nadie y que se me hace la persona más valiente que conozco. Gracias. Porque nadie tiene que pasar por lo que ella pasó. Nadie. Yo siempre he sido súper niñera, amo a los niños, me encantan mis hijos. Y desde antes, mi esposo siempre dice que soy la defensora de las causas perdidas o de las cosas, cualquier tipo de injusticia me hace actuar, ¿no? En todo, en cualquier tema, soy muy, como decían al principio, soy muy intensa y soy muy metida.
Comprometida.
Ajá. Y también porque, y eso es algo que nos hemos ido dando cuenta conforme más pasa el tiempo, ¿no? Porque todos conocemos a alguien cercano que sufrió abuso sexual en la infancia. Todos. Todos, 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 todos. O sea, hemos hecho preguntas en Instagram. ¿Conoces a una persona que haya sido...? Todos dicen que sí. Y la otra parte que es igual de fuerte, porque casi todos conocemos al agresor. Entonces, pues tenemos que cambiarlo, tenemos, o sea, pues sí, o sea, no es algo bonito. Mi esposa también me decía eso. Habiendo tantas cosas bonitas por hacer, ¿por qué te metes a esto? Está horroroso. Por eso, porque está horroroso.
Claro.
Y porque nadie, a nadie cambiar. Se le antoja entrarle al horroroso, pero no crees que si lo dejas de ver, deja de existir, ¿no? Y es un problema gigantesco y es un problema que afecta a los niños, es un problema que afecta a las familias de estos niños y es un problema que nos afecta a todos como sociedad. O sea, si tú crees que porque a ti no te tocó no te afecta, estás mal. O sea, y esto es algo que hemos dicho en otros lugares, una niña si fue víctima de violación tiene 6 veces más de probabilidad de consumir cocaína. 600%. ¿No? El 90% de las mujeres alcohólicas sufrieron abuso en su infancia, no solo sexual, abuso sexual o abuso físico. Tienes 3 veces más o 2.3 veces más, ahorita no recuerdo el dato exacto, de un embarazo adolescente. Entonces, este tipo de acciones, que son horrorosas, no solo marcan al niño en ese momento, nos marcan a todos como sociedad. Uh-huh. Y es responsabilidad de todos entrarle, por más de que no sea un tema bonito. Y por eso mismo los invito en verdad a todos a que tengan el valor para comprar el libro y leerlo, porque aunque no es un tema bonito, es un tema real. Y hasta que no puedes entender lo que una persona experimenta, no vas a encontrar la fuerza para querer entrarle y querer cambiarlo.
Que entonces, yo creo que ese es un gran, una cosa que aprendí de leer tu libro, Daf, es el justo esto. O sea, te enteras bien, ¿no? De todo lo que se siente, cómo se vive, cómo una cosa lleva a la otra. Y entonces hace conectar con la causa a alguien que a lo mejor o estaba desconectado o no tenía tanta información o lo minimizaba, lo normalizaba, lo negaba o veto a saber, ¿no? Entonces, por eso es importante a veces las historias. Mónica y yo dudábamos, también hicimos hace poco un podcast, entrevistamos a una joven adolescente que en temas de salud mental, ¿no? De trastornos alimenticios y luego también
sí, hasta conductas autodestructivas.
Ajá, y intento de suicidio y toda la cosa. Y la verdad se nos hacía fuerte poner el tema tan abierto. Sí, a mí lo que se me hacía es como que pues hay que poner luego también la parte de y cómo se soluciona sí, y qué hacemos al respecto. Y no solo la historia por el morbo de la historia,
sí,
100%. ¿No? Entonces, como que creo que aquí este libro tiene las dos cosas. O sea, tiene la historia, te hace que te conectes, te pone las herramientas y al final hay una fundación detrás donde puedes ayudar, ¿no? Entonces es como muy,
muy completo,
muy integral, sí. ¿No? Entonces, pues les recomendamos a todos el libro. A ver, Daf, tú cuéntanos dónde lo podemos encontrar.
Pues ahora sí que gracias a la editorial estamos en todos lados. Está en Amazon, te llega al día siguiente. Está en todas las librerías de cadena, Gandhi, Gonville, El Sótano, todas las grandes.
En digital también, en Kindle.
Ajá, en digital está también el audiolibro, está por salir. O sea que está en todas las plataformas y en todos los lugares para que
no se tienen pretexto.
Exacto.
Muy bien. El libro se llama Sanar para crecer y trascender. Está ilustrado por Natalia Telles y dice una historia real para detener el abuso sexual infantil. Es de Dafna Viniegra. A ver, y otra pregunta, Sof. ¿Cómo ayudamos a ILAS?
Mil gracias, una pregunta importantísima.
Necesitamos mucha ayuda.
Necesitamos mucha ayuda. Son dos cosas principalmente, ¿no? Una es empezar a hablar del tema y socializar el tema. Nos tenemos que acostumbrar a tener conversaciones incómodas y a normalizar hablar sobre el abuso, ¿no? Esa es la primera parte que todos podemos hacer y es muy importante que hagamos. Y la segunda, si nos pueden seguir en redes sociales, ahí tenemos un link que los manda a una parte donde está la descripción del proyecto que tenemos con Reinserta y donde pueden donar. Porque estamos trabajando en Tierra Virgen, estamos haciendo algo que en México no se ha hecho nunca y tenemos que empezar desde cero, desde investigar, trabajar con agresores sexuales, investigar las razones, desarrollar la línea de ayuda, desarrollar un programa para el tratamiento de agresión sexual, porque no existen. Existe un terapeuta en todo México que trata agresores sexuales. Uf. Y hay miles. Uh-huh. Entonces necesitamos que haya más. Entonces tenemos un mundo de trabajo por hacer y necesitamos el apoyo y la ayuda de todos. Se los agradecemos
muchísimo.
Porque
el problema es de todos.
Pues difusión, ayúdenos a compartir
por favor
el podcast. Aquí está el pantallazo, se llama Sanar para crecer y trascender. Si aparte nos pueden recomendar una película o algo que nuestra audiencia pueda pues se les ocurra para el tema.
Película, podcast, bueno, aparte del libro de Dafna, si hay alguna otra herramienta o alguna cosa que quieran compartir.
Saskia Niño de Rivera está haciendo un podcast de penitencia, pero está entrevistando a las personas que estamos fuera, aunque fuimos víctimas de violencia. Uh-huh. Está muy interesante, vale la pena que lo vean.
Bueno, ahí está. Pues muchísimas gracias por compartir esta historia.
Y quisiera cerrar, Daf, con una pregunta. Uh-huh. Que si algo me llevo de tu libro, es una parte que lo vi también y lo vimos Mónica y yo, entrevistamos a una escritora que te recomendé, Tamara Trotner, que habló desde el perdón en todo su libro, ¿no? Y ese episodio lo pueden escuchar después. Pero justo es algo que encontré también en tu libro, un tema muy fuerte de resiliencia y muy fuerte de perdón. Y son dos cosas que me impresionaron muchísimo de tu testimonio y quiero cerrar con eso el episodio de hoy. ¿Cómo llegas a tener como esa paz y ese perdón tú que sufriste este tipo de abusos?
A través de la comprensión. Hasta que no, bueno, hice un ayuno de 7 días y entré en uno de esos estados alterados de conciencia en donde realmente estaba pues más allá de la piel, logré entrar al corazón, logré ser lo suficientemente humilde para asomarme al desasosiego de una persona que me lastimó muchísimo y solamente desde ahí, desde la comprensión, dejé que las cosas pasaran, dejé que todo se acomodara dentro. Y el perdón llegó solito, porque cuando yo peleaba por encontrarlo, estaba completamente enojada y frustrada porque no lo lograba. Y hasta que no me derroté, bajé los brazos, bajé la guardia, en ese momento comprendí que las personas que lastiman vienen de un entorno tremendo, tremendo, tremendo. Hasta pena sentí, hasta tristeza sentí por esa persona. Y ahí fue cuando llegó la comprensión. Y el perdón.
Pues muy bien. Pues muchas gracias por tu testimonio.
Gracias, Daphne. Gracias.
Gracias a ustedes.
Y por ser valiente y por hablar tan transparentemente con todos. Pues bueno, esto es En Peligro de Extinción, un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.